Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues un extraño predicador había aparecido en la región norte de Palestina, un hombre completamente desconocido, en una zona pues despreciada, no como su pariente Juan Bautista, que predicaba en Judea, cerca de Jerusalén, donde lo iban a ver personajes importantes. Él además pertenecía a una tribu sacerdotal, descendía de Zacarías, de la tribu de Abdías. En cambio, aquel predicador galileo, pues Galilea, a más de un pueblo que no aparecía ni siquiera en la Escritura. De Galilea no había salido nunca ningún profeta. Y ese predicador, hijo de un artesano, había empezado a predicar de manera muy sencilla, invitando a la conversión, sencillamente porque está cerca el reino de los cielos. Y la gente decía, bueno, pues ya dinos más, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Sí, que nos convirtamos y que creamos en el Evangelio y que está cerca el reino de los cielos. Y seguía predicando en la ribera, en Getsemaní, en Betsaida, en Cafarnaúm. Pero en un día concreto sube al monte, deja la ribera, sube al monte que está junto a la ribera. Ustedes que conocen muy bien Tierra Santa se acordarán de ese monte, que tiene una vista muy bonita del mar de Tiberíades. Y sabemos que siempre que en la Escritura se predica algo sobre un monte o sucede algo en un monte es porque aquello tiene una especial relevancia. Tiene que subir Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, o tiene Abraham que subir al monte Moria para sacrificar a su hijo. El Señor subirá al monte Tabor y subirá por fin al monte Calvario. Pero ahora está en el monte de las bienaventuranzas, como decía, un monte muy agradable porque Galilea es una tierra, a diferencia de Judea, mucho más fértil, mucho más verde. Y era además el tiempo pues de la primavera. Ya había mucha hierba verde. Y entonces sí, ahora sí va a dar su programa. Ahora sí, todo el capítulo quinto de San Mateo nos presenta su sermón programático. Como hace un líder que dice, bueno, pues ya danos todas las tu programa de trabajo. Y en el centro de ese sermón, como sabemos, aparecen las bienaventuranzas. Sentado, al ver a tanta gente, lo habría seguido una gran multitud, Jesús subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, los enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y ojalá que esta enseñanza pues vaya cayendo, así como las monedas de oro en una alcancía, ¿no?, caigan en nuestro corazón. Es muy posible, no sé, cada uno podrá pensar si se la sabe. No solo si se sabe las ocho bienaventuranzas, sino también si sabe cuál es el premio que está anexo a cada bienaventuranza. A lo mejor nos aprendimos los mandamientos y ya pues llegamos tarde a las bienaventuranzas y no nos las grabamos. Cuando hay una diferencia muy grande entre los mandamientos y las bienaventuranzas, unos son preceptos y las otras son promesas. Unas miran al presente y otras miran al futuro. Aunque también las bienaventuranzas miran al presente, pero casi todas miran al futuro. Los verbos están en futuro. Los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que traen la paz, los que hacen la paz a su alrededor, porque serán llamados hijos de Dios, no los que causan conflictos, los peleoneros o los difíciles. Bienaventurados los perseguidos, la octava bienaventuranza, que es como la que reúne todas las demás. Bienaventurados los perseguidos, hay muchas maneras de ser perseguido. Por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. De modo que serán bienaventurados ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas por causa mía. Alégrense y gócense, porque su premio será grande en los cielos. La gente, quién sabe qué pensaría de este sermón. Yo pues, supongo que se han de haber quedado completamente desconcertados, como si seguimos desconcertados nosotros y sigue desconcertado el mundo, tan desconcertado, que no le hace caso a las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque es una inversión de valores. Empezando porque habla de la felicidad. Y habla de la felicidad porque el hombre no es feliz. O sea, te voy a decir cómo ser feliz, porque yo sé que no eres feliz. Y si no vives de acuerdo a las recetas de felicidad que te voy a dar, seguirás sin ser feliz, aunque parezca que en todo lo demás tienes éxito. Aquí están las fórmulas de la felicidad. Apréndelas. No las eches en saco roto, porque tú quieres ser feliz y todos los hombres queremos ser felices. Y te voy a hacer una inversión. Te voy a decir casi, felices los infelices. O dichosos los desdichados, dichosos los que son presa de cualquier sufrimiento, dichosos los que lloran, vamos, dichosos los que lloran, así podemos decir, yo lloro porque estoy enfermo, yo lloro porque perdí a mi padre, yo lloro porque me quedé sin dinero, yo lloro porque me corrieron del trabajo, pues dichoso, ay, pero ¿cómo puedo ser dichoso? Estoy deprimido, agüitado. Pues el Señor reinventa la existencia humana. Y por eso tenemos que decirle, pues ayúdame a comprender tu mensaje, ayúdame también a profundizar y a saber explicar las bienaventuranzas. Hay docenas de autores que han escrito libros sobre las bienaventuranzas, hay uno muy bueno de Chevrot, por ejemplo, que ustedes conocerán, o Jacques Philippe acaba de publicar uno también sobre las bienaventuranzas, y hay otro de Cabo de Villa, y bueno, está todo el mundo en un momento de su vida, se le ocurre profundizar en las bienaventuranzas, y qué bueno, y nos ayudan, y además pues, son inagotables. Y seguramente nosotros no vamos a escribir ningún libro sobre las bienaventuranzas, pero por lo menos podemos llevarlas a la oración, podemos explicarlas, podemos vivirlas, podemos tratar de hacerlas guías para nuestra vida. Podemos tratar siempre de reaccionar de modo como indican las bienaventuranzas, no como me indican las máximas del mundo. y muchas veces tener ocasión de comprobarlo de manera real, ¿no? Palpable, porque me doy cuenta de que todos aquellos que no han buscado la felicidad a través de las bienaventuranzas son infelices. Todos. No he hecho ninguna encuesta, pero la podíamos hacer. Y se puede a veces ver, por ejemplo, porque aquellas personas que parece que tienen todo en la vida acaban confesando que son profundamente desgraciadas, o acaban siendo drogadictos, o acaban cambiando esposas por una y después por otra y luego por otra, y ninguna les satisface, ¿no? Porque no son discípulos de el maestro, de este rabí. Pues vamos a detenernos un poquito en la bienaventuranza de la pobreza, porque el cristianismo es un misterio de pobreza. Y el premio para los que son pobres de espíritu es el reino de los cielos. O sea, poseer el reino de los cielos. Ya que fuiste aquí pobre, ahora tendrás todas mis riquezas. Vas a ser mi heredero universal. Vas a tener no solo la divinidad, sino toda mi obra creadora, porque fuiste pobre de espíritu, porque vale la pena. El cristianismo es un misterio de pobreza, que es mucho más amplio que la simple carencia de cosas materiales. El cristianismo es, pues, en primer lugar, darnos cuenta de que todo, absolutamente todo lo que tenemos es prestado, de que es propiedad del que sí es. Y por lo tanto el pobre de espíritu intenta siempre ir en contra de las reivindicaciones de su yo. E intenta estar del lado de aquello que el Antiguo Testamento llama los pobres de Yahvé, los Anahuim, cuya imagen paradigmática es María. María forma parte de ese resto de Israel, de ese resto de los pobres de Yahvé. El pobre de Yahvé es fundamentalmente el débil, porque sabe que hay otro que es el fuerte. Él no es el fuerte. Y por lo tanto, el pobre de Yahvé es el oprimido, es el huérfano, es el indigente, es el humillado, es también el que tiene roto el corazón, el que ha sufrido. Y no es pobre aquel que está satisfecho de sí mismo, aquel que, pues, podemos decir, se cree mucho, o el que es opresor. Quizá ahora podemos decirlo con esta palabrilla que está de moda, ¿no? El que hace bullying, o sea, el que está fastidiando al prójimo, que está tratando de imponerse a los demás, o el despilfarrador, o el que no obedece porque, pues, no quiere perder su autonomía, aquello que se puede mal entender, ¿no? Y que el Padre ha insistido tanto en que entendamos bien la libertad, que la libertad no es tomarme 15 cervezas porque soy libre, o llegar a las 3 de la mañana. Leía en el libro este de Paloma Gómez Borrero que hay una puerta, creo que se llama la puerta de Santana, que se cierra creo que a las 9 de la noche o 9 y media. Y los monseñores que viven adentro, que hay bastantes, que no llegan a esa hora, pues tienen que tocar para que les abra la guardia suiza, pero además tienen la obligación de anotarse y decir a qué hora llegaron, más o menos con la RUP, en sus buenos tiempos, para que se vea quién anda de parranda, ¿no? O sea, quién es un trasnochador. Ya llevas 5 días al mes llegando a las 12 de la noche, o sea, ¿dónde andas? Bueno, pero no sé por qué estaba yo diciendo esto, por la libertad, ¿no? Pues es que la libertad es la perfección del amor. O sea, soy más libre mientras más amo. Y por lo tanto, mientras más pobre soy de mí y de mis cosas. Pues pobre es la viuda, pobre es el extranjero, pobre es el migrante, pobre es el que se siente en desamparo, pobre es el que está en cualquier situación difícil. ¿Cuánta gente está en situación difícil, ya sea económica, familiar o incluso espiritualmente? Pobre es el que pasa por diversas pruebas. Y Dios hace que nosotros vayamos despojándonos, porque quiere que aprendamos a contar con Él. Quiere que decir, tú eres mi riqueza. O sea, llega un momento en que no tengo nada a dónde voltear. No cuento más que contigo. Y entonces, gracias a esta pobreza, a esta mayor como conciencia de mi nada, voy entrando en la convicción de que Dios es bueno. Si no, no lo podría comprobar. Si no, podré pensar que es bueno, pues, mi mecenas, ¿no? O mi proveedor. Pero cuando ya no cuento con nada, porque hay situaciones en las que nadie me puede ayudar, sí me doy cuenta de que Dios es fiel, de que es una persona viva y es una persona misericordiosa, y es un Dios de ternura y de piedad. La pobreza de espíritu es, pues, una actitud interior de vaciamiento, de pequeñez, de pasar por alto lo que contraría, de todo aquello que de lo que quisiéramos revelarnos. Tiene mucho que ver con la humildad. Todo aquello que de alguna manera, pues, nos ha contrariado, ¿no? Bueno, pues es que sigo siendo yo, sigo siendo muy yo, ¿no? Pero sabemos que una señal de no ser pobre de espíritu es siempre el deseo de singularizarse. El deseo de decir, bueno, pues yo soy único, ¿no? Yo soy un poquito distinto a los demás. Dice Jacques Philippe, es bueno desprendernos de cosas. Y sí, es bueno. Siempre es bueno cambiarnos de casa porque así nos desentilichamos, ¿no? Es bueno que nos desprendamos de cosas. O es bueno que nuestros closets sean pequeños y tengamos poquitos cajones. Pero es mejor todavía aceptar los desprendimientos que la vida nos impone. Aceptarlos contentos. ¿Qué desprendimientos? Pues una pérdida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Si yo no me consuelo y lloro años porque perdí a mi esposa amada, o a mi hijo, o a mi padre, o a quien sea, pues era rico, tenía esa riqueza, y Dios dice, te lo voy a quitar. O sea, yo te puedo quitar todo, absolutamente todo. Y tú tienes que saber contar solamente con el que es todo, porque es el que te dio todo lo que tienes, y te puede quitar todo. Pues es mejor aceptar los desprendimientos que la vida nos impone, las pérdidas, las decepciones, las humillaciones. ¿Cuántas veces algunos de ustedes trabajan en cuestiones internas, ¿no? ¿Cuántas veces sale distinto la resolución a lo que yo opinaba? Bueno, de buen grado, ¿no? Voy a decir, Señor, ayúdame a hacer mío esto. Porque tú eres el que llevas adelante las cosas. Y estás muy empeñado en que yo me desprenda. Me quieres ayudar en mi desprendimiento. Las enfermedades, dice Jacques Philippe, son fuente de gracia cuando las aceptamos. Y por eso es una ciencia el saber envejecer. El otro día, no me acuerdo por qué, tuve un conocimiento de un antiguo condiscípulo de Cavabianca que se llama Iván Balducci, brasileño. Y era una estrella para el fútbol, ¿verdad? Era un gambetero de primera. Y le escribí y le dije, oye, Iván, pues seguramente sigues jugando fútbol como jugabas en Cavabianca. Y me dijo, tengo 70 años. O sea, hace mucho tiempo que solamente veo el fútbol en la televisión. O sea, no juego fútbol. Hace mucho que no juego fútbol. ¿no? Ya me quedé con la imagen de el joven futbolista. Dice, pues acepta tus limitaciones. A veces lo vemos, por ejemplo, con esta enfermedad del Parkinson, ¿no? Que pues tenemos varios casos y sí, bueno, pues primero te empieza tu temblorina, luego te empiezas a ir hacia el lado izquierdo, no sé por qué siempre se van hacia el lado izquierdo, luego ya no puedes caminar o tienes mucha dificultad para caminar, luego ya no se te entiende lo que dices, luego llega un momento que ya no puedes hablar y luego llega un momento que ya no puedes leer, ya no puedes leer, o sea, ya no sé por qué, pero no pueden leer. No sé explicarlo, pero ya no pueden leer, aunque vean bien. Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? O sea, ¿por qué me estás queriendo despojar? Ya no puedo hacer apostolado, porque no puedo hablar. Ya no puedo moverme. Además, estoy medio sordo. O sea, ya me estás quitando todo. Pues descubrimos cuál es nuestra única riqueza y nuestra única seguridad. Y podemos decir, bueno, sé pobre con respecto a los dones que Dios te da, acéptalos de buen grado, aprende a envejecer sin arrugas en el corazón, aprende a ser contemplativo, porque hay un momento en que a lo mejor ya ni siquiera vas a poder ver la televisión por alguna razón, porque estarás en cama, por ejemplo. Aprende a que te puedes quedar absolutamente sin nada, de nada, excepto Dios. A Él no lo vas a perder nunca, jamás, por toda la eternidad, porque va a ser tuyo el reino de los cielos, nada más que comprende esta bienaventuranza. Pero también comprende, pues, tu pobreza profunda, comprende, por ejemplo, la aceptación de tus miserias, pues que tengo muchos defectos, pues Dios ha querido que los tengas. Tengo defectos que me dan mucha pena, que son vergonzosos para mí. Bueno, pues es parte de tu pobreza, porque si no los acepto, ¿qué va a pasar? Pues voy a ser un acomplejado. Hay muchas personas que no aceptan alguna situación, pues no aceptan, por ejemplo, pues el color de su piel, ¿no? Y tratan de tener otro color de piel. Se acepta que tienes canas, o acepta que no tienes pelo, o acepta que te estás quedando jorobado, o acepta tu pequeñez. Ama incluso tu pequeñez, ama tus miserias. Incluso ama tus tentaciones, porque te está presente ante ti la verdad. Como decía Santa Teresita, aquella famosa frase, es la confianza y nada más que la confianza lo que nos lleva al amor. A confía. Confía que Dios es el autor, el protagonista, el programador de nuestra vida. Confía. Confía que hasta lo que parece malo, como una tentación, está previsto en el plan de Dios para tu santidad. Con gusto me gloriaré en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este obispo Luis María Martínez hablaba mucho, ¿no?, de eso, de aceptar las miserias. Es decir, bueno, pues esa es mi miseria. Sí, acepta tu miseria. Como una manera de ser humilde, de ser pobre de espíritu, de no querer dar otra impresión. Y dicen que hablaba tanto de las miserias que le pusieron el mote de el Señor de las miserias, el obispo de las miserias. Y yo podría decir, bueno, pues tengo otras cosas que voy cargando, ya podríamos pensar también en las cosas materiales. El Señor habla muy claramente de renunciar a todo lo que poseemos. La pobreza es una virtud que hay que perseguir. Nuestro Padre decía muy claramente, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. El corazón libre, yo tendré que preguntarme, ¿cuál es un gusto que tenga mayor al gusto de estar contigo? Tendré que decir, ninguno. Mi mayor gusto es estar contigo, por encima de las películas, de las olimpiadas, de lo que sea. O sea, mi mayor gusto es, eres tú. O sea, mi felicidad eres tú. Mi amor eres tú. Donde me la paso bien es contigo. El corazón libre. Y entonces seré feliz. Tendré la felicidad. Que quiera seguirme, que renuncie a todo lo que posee. Puedo haber renunciado al 80% o al 90%, pero el último centavo es el que me hace contemplativo. Es la total libertad del corazón. Porque si no, Dios se encarga y es más doloroso. Y ojalá se encargue para que lo tengamos a Él, porque es el reino de los cielos el que tenemos. San José María hacía estos ejercicios, ¿no? De libertad de espíritu. Señor, yo para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Oh Señor, que yo sea el último en todo, pero el primero en el amor, el último. San Francisco de Sales decía, ni pedir nada, ni rechazar nada. Pues lo que diga Dios. Lo que tú quieras. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se abandonan, los que confían, los que tienen un total desprendimiento, los que están libres de ataduras, los que no tienen esclavitudes, porque tienen a Dios. Porque Dios se encarga de ayudarnos, pero siempre podemos pues reaccionar más o menos. Ojalá reaccionemos siempre muy bien, precisamente porque hemos comprendido esta bienaventuranza. Bienaventurados los que no tienen adicciones. Bienaventurados los que son capaces de prescindir de cualquier cosa, de lo que sea, porque Dios les basta. Bienaventurados los que se conforman con lo que sea, porque ven la mano de Dios. Bienaventurados los que están unificados, los que no están dispersos, porque el amor de Dios los unifica. Y por eso María, en el Magnificat, habla de esta bienaventuranza. Sabemos que han querido darle un giro, un poco de teología de la liberación, pero es una visión muy reductiva, ¿no? Está hablando de una cosa mucho más profunda, mucho más interior. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Otra vez me decían de una persona que le ha ido muy bien en los negocios. Una parienta suya me decía, pero estoy muy triste porque se le ha endurecido mucho el corazón. Pues sí, eso es más difícil. A los ricos los despide vacíos, porque pues bueno, también una riqueza mala. Digamos, la riqueza en sí misma no es que sea mala, lo que es malo es ser rico de espíritu. Pues palabras proféticas, palabras maravillosas que nos hacen posible aplicarlas de muchos modos. Y seguir pues meditando este centro de la predicación del Señor, el centro del Sermón de la Montaña, que es el mensaje de las bienaventuras. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.